lluvias ocasionadas durante esta semana afectó principalmente a los departamentos de Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó, Cerro Largo y 33. De los 66 evacuados, 64 fueron en el departamento de Salto, pertenecientes a 13 familias que fueron afectadas por la crecida del río Uruguay. En tanto, en el departamento de Cerro Largo hay 2 evacuados.
Como consecuencia de las lluvias, están afectadas la ruta número 30 a la altura del kilómetro 60, también la ruta 28 en el departamento de Rivera, en los kilómetros 57, 60 y 67, además la ruta 6 en el kilómetro 409 y 421 y también en el kilómetro 426, según explicó Marcelo Moreira, vocero de Policía Nacional de Tránsito.
Te adelanto que en el departamento de Artigas, ruta 30 a la altura del kilómetro 60, tenemos el arroyo Guaró. En el departamento de Rivera se mantienen del día de ayer las rutas 6 a la altura del kilómetro 409, 421 y 426. Después tenemos en el mismo departamento la ruta 28 a la altura del kilómetro 32 y en el kilómetro 71. En el departamento de Cerro Largo tenemos una ruta cortada, la 8 a la altura del kilómetro 438, ruta 7 en el kilómetro 30 y la ruta 44 en el kilómetro 30 y 45. Esas serían las rutas que de momento están registradas como cortadas.
¿Hasta cuánto van a seguir cortadas estas rutas?
Y eso va a depender de si continúan las lluvias o si cesan, ¿verdad?
Se está trabajando en el lugar, ¿verdad?
En alguno de los puntos se está trabajando, en alguno otro se coloca alguna cartelería que indique que las rutas se encuentran cortadas.
Están declarando ante la justicia en estos momentos las personas detenidas por el robo de las 33 banderas de Peñarol, entre ellos un hincha tricolor a quien le incautaron tras un allanamiento en su casa de los denominados trapos. También está declarando el presidente tricolor José Luis Rodríguez, quien ya prestó testimonio ante la policía.
El Parcial es un colaborador de Seguridad Nacional y afirmó que las banderas llegaron a estar antes en la sede del club, algo que fue desmentido por las autoridades del Club Nacional de Fútbol.
La policía inició la investigación luego que en el partido del pasado martes en el Gran Parque Central entre Nacional y Lanús por la Copa Libertadores se desplegaron a la tribuna Don Porte una bandera de Peñarol en la interna de las barras. Es considerado un trofeo de guerra sacarle los trapos al equipo adversario.
El pasado miércoles, personal de la Dirección de Inteligencia hizo un allanamiento en una vivienda de la zona de Colón, donde reside una persona que fue identificada como quien llevó la bandera y la desplegó. Dentro de la casa se encontraron, además, 33 banderas del equipo aurinegro.
En la tarde de jueves, la jueza Dolores Sánchez indagó al dueño de la vivienda, que está detenido, y a otros dos jóvenes que también fueron detenidos y reiteramos están declarando ante la justicia. Uno de ellos es un hincha de Peñarol, supuestamente dueño de una de las banderas.
El hincha a quien le incautaron las 33 banderas declaró ser funcionario pago por parte de Nacional. De hecho, también dijo que las banderas estuvieron tiempo atrás, guardadas en la sede tricolor, allí en la calle 8 de octubre.
El presidente de Nacional declaró ante la policía y hoy lo está haciendo ante la justicia. Entrevistado en Telemundo, el abogado y asesor de Nacional, Víctor de la Valle, en temas de seguridad, negó que las banderas hayan estado en la sede y criticó el accionar del hincha.
El funcionario era un empleado eventual de Nacional, contratado precisamente para controlar la barra. En una lista que se fue entregada a la seguridad de la AUF, que la está en conocimiento del Ministerio del Interior, y son personas que se les paga por día y que están afiliadas al BPS. Si alguna de esas personas traicionó la confianza de la directiva, será expulsada y tenemos una profunda desazón que si eventualmente hay gente vinculada a la seguridad nacional, ya sea como colaborador o lo que sea, que esté metido en esto, después todos los esfuerzos que hizo la directiva de Nacional para erradicar todos este tipo de problemas. Y además nadie, una bandera de Peñarol en la sede Nacional es ridículo, es como pensar que en la sede de Peñarol guardan banderas de Nacional. Es absolutamente absurdo.
En vivo, desde Exteriores.
Tiempo de móvil, nos vamos al juzgado de la calle Bartolomé Mitre. Allí se encuentra Juliana Perdomo. ¿Qué tal, Juliana?
Muy buenos días, Martín. Me encuentro aquí en el juzgado, como tú decías, por el caso de la bandera de Peñarol, que se encontró en las facilidades de la tribuna tricolor el pasado 23 de mayo entre el partido que se disputó entre Nacional y Lanús. En estos momentos se está declarando José Luis Rodríguez, titular de la institución, y estamos a la espera de declaraciones. Más temprano, cerca de las 8 de la mañana, declaró ante la justicia el jefe de seguridad del club, Wilson Miravalles, que no prestó declaraciones.
¿Cuál es el entorno fuera del juzgado?
Bueno, aquí fuera del juzgado tenemos a familiares de los detenidos que están declarando también. que están a la espera de alguna resolución.
¿Se maneja algún horario en que pueda salir el presidente tricolor?
No, no se ha manejado nada, estamos a la espera, a ver, él aseguró que va a prestar declaraciones luego de que salga.
Bien, Juliana, estamos en contacto y ante cualquier novedad tenés prioridad.
Bueno, así es, Martín, estamos en contacto.
12:15 minutos, seguimos con temas de la justicia, porque se está investigando una agresión sufrida por el abogado penalista Gustavo Bordes. Esto fue en su propio estudio. Un hombre entró armado y vestido de mujer, redujo a la secretaria, le apuntó en la cabeza a Bordes, gatilló, pero no funcionó el revólver. Posteriormente el individuo golpeó al abogado en la cabeza con el arma y se escapó.
El hecho se produjo el día miércoles. El atacante ya habría estado un día antes en el estudio para realizar una consulta jurídica. El incidente está ahora en manos del juez José María Gómez.
La Suprema Corte de Justicia dio por suficiente el informe del juez Ricardo Míguez sobre su actuación en el caso de la testigo que fue asesinada de un disparo cuando no tenía la custodia policial que se le había asignado.
En el documento que Míguez envió al máximo órgano judicial, asegura el suscripto jamás llamó para retirar custodia alguna de la policía, y si así lo hubiera entendido necesario, correspondía lo hiciera revocando previamente el auto que la dispuso expresamente en el expediente y luego librando un oficio, pero nunca llamando personalmente a una autoridad policial.
Nos vamos a otro caso que tiene que ver con la justicia, porque siguen las acciones en torno al brutal caso de violencia doméstica que se registró días atrás en Soca, en el departamento de Canelones, en donde un hombre le dio una gran golpiza a su expareja. El juez Marcos Seijas por ahora no ha tomado una decisión.
El juez del caso, Marcos Seijas, dijo a Informativo Universal que recibió la declaración de la víctima, un familiar y también tres personas vinculadas al CAIF donde asiste el niño.
¿Cómo fueron los hechos? Según lo confirmó Seijas, la mujer pidió auxilio en una casa cercana. El propietario del lugar, que además conocía a la pareja, fue quien controló al agresor. Como no tuvimos el examen del médico forense y como el juzgado de Montevideo no pudo enviar a tiempo la declaración de la chica, se reanudó esta instrucción el pasado jueves, dijo Seijas.
Por lo tanto, el juez aún no tomó una decisión sobre las agresiones del hombre hacia su expareja. No obstante, sí lo procesó con prisión, debido a que había elementos de convicción suficiente para procesarlo por desacato por haber desvestido la orden judicial.
Es decir, el hombre tenía orden de restricción, pero no estaba usando tobillera. Seijas dijo que en este caso, al igual que en el que pasó de San Luis, donde hubo una mujer asesinada por su expareja, las víctimas permitieron por su propia voluntad que el agresor volviera a acercarse. Escuchamos al juez Seijas.
Bueno, el viernes pasado fue cuando se procesó a una persona de sexo masculino por un delito de desacato especialmente agravado y a una persona de sexo femenino por un delito de falso testimonio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de encubrimiento. Había quedado pendiente resolver el tema de las presuntas lesiones que había confesado el autor habérselas preferido a la joven, a su expareja. En el día de ayer tomamos declaración, recibimos la declaración de la víctima, se recibió la declaración de una familiar, de tres personas vinculadas a CAIF, donde va el niño que estaba presente en el momento de los hechos. Y bueno, luego el Ministerio Público pidió el procesamiento, la ampliación del procesamiento. La defensa contestó, yo todavía no he resuelto, porque bueno, voy a estudiar bien el caso y me voy a tomar unos días para hacer la resolución, porque bueno, tenemos plazo para dictar sentencias interlocutorias como en este caso.
¿El caso podría tener decisión para la próxima semana?
Y probablemente sí, para la próxima semana y en el peor de los casos para la otra, para no entorpecer el trámite del expediente principal que vincula a dos encausados.
Secundaria investiga los hechos en torno al accidente en el Liceo número 2 de Artigas que derivó en que una adolescente de 13 años sufriera quemaduras importantes y debiera ser trasladada a Montevideo. Gabriel Pelufo, director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, dijo que finalmente las quemaduras no fueron en el 40% de su cuerpo, sino entre un 15 y un 18%.
En las próximas horas se va a estar evaluando si se le quitó, ¿no?, el respirador y si se la pasa a la sala de quemados, dijo Pelufo.
Las autoridades de la salud se encuentran en alerta ante la aparición del nuevo juego viralizado a través de redes sociales conocido como el Abecedario del Diablo.
El juego consiste en que sus participantes, generalmente niños y adolescentes, se provoquen heridas graves en todo el cuerpo.
Del juego participan dos menores, uno tiene que decir el abecedario en voz alta y una palabra que empiece con cada letra, mientras el otro niño debe herirlo con las uñas, con tijeras o hasta con un cuchillo en las manos al primero.
Tremendo, Martín, es un juego al tutti frutti.
Gualtatetí,
mirá, sí, esto es tremendo cómo se juega ahora. Que la verdad que decir juego, nada, está de más, ¿no? A medida que el participante avanza en este abecedario, aumenta la velocidad y la presión para las series.
En ese sentido, Horacio Porciéncula, director de Salud Mental de ACE, dijo a fuentes confiables que las autoridades de salud están trabajando en posibles casos, pero de momento no se ha confirmado ninguno.
El foco principal de las autoridades está puesto principalmente en la zona fronteriza con Brasil, donde generalmente son los primeros puntos donde aparecen, esto lo dijo el jerarca de salud mental.
Estaremos atentos, como siempre, a hacer una red tan extendida a la de ACE en todo el país y tocar las fronteras, y a veces nos parecen algunas cosas que son inéditas o desconocidas para el resto de la población, y sobre todo fronteras secas, Artigas, Rivera, Cerro Largo, a veces también, aparecen algún tipo de pero como pequeñas situaciones en las cuales a través de internet incitan a determinado tipo de situaciones que no son estas que nosotros conocemos, pero son muy puntuales y en realidad este que usted me hace mencionar ahora no he tenido ninguna noticia en Uruguay.
Paralelamente, desde ACE señalaron que está controlada la situación sobre el tema ballena azul, donde en nuestro país se constataron 9 casos, señaló el jerarca.
Y han aparecido algunos casos esporádicos. De esos casos esporádicos le diría que algunos son falsos positivos, en la medida que hay adolescentes que sí se han cortado, pero que en realidad no están vinculados al tema de la ballena azul. Y los que han aparecido en este sentido, también en las etapas incipientes de ese juego, que ahora, en este momento, en esta última semana, 10 días, no ha aparecido ningún caso.
¿Cuál es la situación al día de hoy con los primeros pacientes?
Tenemos un seguimiento de los casos que tuvimos en ACE, están todos en comunidad, todos de alta, con seguimiento domiciliario. En algunos casos simplemente con el médico referente de familia o el pediatra, si la edad así lo ameritara, y con vínculos con la salud mental del frecuente.
¿A cuántos casos se llegó aquí en nuestro país?
Nosotros teníamos registrado, así confirmado, 100%, 7. Le diría hoy por hoy 9.
12:20 minutos, un nuevo caso de antivirus fue confirmado en el departamento de Soriano. Se trata de una maestra de 24 años que cumplía una suplencia en la escuela número 100 de la localidad de Duraznito y semanas atrás fue internada en el CTI de una mutualista en la ciudad de Fray Bentos en estado delicado.
El director de salud de Río Negro, Gerardo Valiero, dijo a medios locales que la docente sufrió una falla multiorgánica y una insuficiencia respiratoria importante.
Las autoridades de Soriano intentan determinar dónde se contrajo esta enfermedad, ya que la maestra habría participado semanas atrás en la limpieza de un galpón ubicado en el predio de la escuela.